FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Hay muchos temas que nos ocupan en Alimento y Vida: la pérdida de trabajo, la caída de los ingresos, la inflación, la inseguridad, también la recuperación de Messi, la media sonrisa del Papa Francisco y el diálogo entre Hillary Clinton y Trump. Expresión de la cultura, la sensibilidad y el compromiso con el bienestar de la humanidad que manifiestan dos candidatos a la presidencia de la gran democracia del norte, algo que nos produce vergüenza ajena. Sin embargo, no quisiéramos que la punta del témpano nos haga perder de vista lo fundamental que yace en sus profundidades. Queremos reflexionar con ustedes acerca de algo que preocupa muchísimo. El público conocimiento del proyecto del presupuesto para el año 2017 que el gobierno de Macri mandó al Parlamento hizo evidente algo que nos veíamos venir, aunque la realidad fue mucho peor de lo que esperábamos. El presupuesto, más que un montón de números, nos dice qué quiere hacerse con la plata y qué quiere hacer el gobierno de Macri con esa plata. ¿En qué se va a gastar la plata de los argentinos si los representantes del pueblo, los legisladores que elegimos con nuestro voto, no se plantan y logran parar esta entrega? Solo un ejemplo de algo que resulta clarísimo en el proyecto de presupuesto de Macri. El nivel de endeudamiento que tuvo el país en el 2016 y la evidencia de cómo nos siguen chupando la sangre los que nos sonríen pícaros y prometen inversiones que nunca llegarán. Porque, para que los extranjeros inviertan, primero nuestros patriotas deberán traer, aunque sea en una partecita, de los casi 300 mil millones de dólares que fugaron en los últimos 40 años a las cuevas de ladrones que existen en llamar paraísos fiscales. En el 2016 nos endeudamos por 50 mil millones de dólares. Sería algo menos en el 2017, pero solo en dos años nuestra deuda aumentaría así un 60%. Si antes la deuda era pesada, ahora gracias a Mauricio. ¿Qué es? Sin devolver un peso, solo atendiendo los intereses de la deuda externa durante el 2017, los argentinos pagaremos 2 millones de dólares por hora, 680 millones de dólares por día, cada día del año. ¿Sí? ¿Escuchó bien? En el 2017 vamos a pagar por intereses de la deuda 680 millones de dólares por día. ¿Cuánto le toca pagar a su familia todos los días, amigo oyente? Si saca la cuenta, quizás piense que no sería tanto si el país estuviera creciendo, hubiera trabajo decente y se derramara bienestar y felicidad para todos. Pero lamentablemente no es así. Ah, otro datito como referencia. En 2001, el año de la crisis más profunda que tuvo Argentina en toda su historia, los habitantes de nuestra patria solo pagábamos 1 millón de dólares de interés por hora. La mitad de lo que estaremos pagando en el 2017. Nos duele volver a decirlo, pero en el camino hacia la pobreza cero, quienes gobiernan este país nos están llevando a contramano.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, estamos acá en un nuevo programa de Alimento y Vida. Ya perdí la cuenta, pero no sé, ahora después cuando llegue Juan le vamos a preguntar en qué número estamos hoy, viernes, una tarde bárbara, y estamos arrancando el programa con Los Auténticos Decadentes. Qué buen tema, Joaquín, muy lindo. El pájaro vio el cielo y voló. Y bueno, acá hoy conformando el equipo de Alimento y Vida, aparte de Joaquín en el comando de los controles, tenemos a nuestro amigo Pepe de Michelis, como todos los viernes cada 15 días. ¿Todo bien?
Todo bien, sí, con ganas siempre de venir.
Bueno, una alegría tenerte acá con nosotros. Y después también otro que es parte del staff, don Pablo Aristide.
Ah, yo, sí.
Vos, ¿cómo andás, Pablo?
Bien, también, con ganas, igualmente.
¿Todo bien vos?
Bien, sí, por suerte.
¿Sí? La soltería, bueno, no me dijiste cómo la estabas.
No, soltería no.
Bueno, pero estás ahí en una especie de situación de pseudos, ¿no?
Situación está de abandono.
Claro, porque está de viaje.
Abandono de hogar,
está de viaje su señora y entonces él está, estos días estás solo.
Así es.
Pero bien, tranquilo.
Sí.
Bueno,
sí,
¿y vos, Pepe, sí, no estás solo y estás bien tranquilo también?
No, sí, bueno, estoy, hasta calculo que sin hasta el lunes voy a estar haciendo las tareas del hogar.
Ajá, sí, por eso estás un poco cansado.
Un poco cansado.
Me duele la cintura.
Me duele la cintura, claro. Sí, es verdad.
Y viste que dice, mi papá decía, los años no vienen solos.
No, me quedo dormido en el sillón.
Bueno, eso no, ¿qué? ¿Porque te tomas un whisky a la noche? No,
intentaría, pero no, ya ni...
No hace falta, no hace falta. Bueno, muy bien, entonces arrancando este programa de Alimento y Vida, vamos a ir como siempre a las efemérides de la semana. Y la primera te la voy a dejar a vos, Pepe, que el otro día leí que estuviste ahí, quiero que después cuentes un poquitito. Que
sí, me invitaron un acto. Es verdad, me invitaron a la Cava el 17 de octubre a la inauguración del horno que compramos y tuve la suerte y la alegría y la emoción de poder hablar delante de mucha gente y vecinos del barrio en un acto así, ¿no? La verdad fue muy emotivo, en algún momento contaré más.
Bien.
Que festejábamos, bueno, el 17 de octubre, el 45 es el famoso Día de la Lealtad en memoria del Movimiento Popular que permitió la liberación y el reintegro al poder de Juan Domingo Perón, ¿no? A la Secretaría de Trabajo en la cual estaba. Y es bueno rescatar un concepto de esto. Para el peronista, el 17 de octubre es un día de festejo y de alegría. No es algo que se festeje de manera triste, apesadumbrada. Y lo que también me llamó la atención de ese día es que en el mismo acto se pasaron videos, se leyeron documentos, algo que no pensé que iba a suceder.
Pensaste que, claro,
pensé que iban a festejar y nada más. Y
pero no, hubo
debate político, qué muy bueno, interesante.
Bueno, sí. Bueno. Sabes que escuchaba un chiste referido a esto del Día de la Lealtad, dice que Diego Bossio, el diputado, ¿viste? Sí, el justicialismo, sí. Que para el Día de la Lealtad invitó un montón de amigos para festejar justamente el Día de la Lealtad y no fue nadie, dice. No sé por qué no.
Pero
se quedó solo.
Yo a veces me quedo pensando si es verdad o no lo que me están diciendo.
Dice que no fue nadie, no sé por qué será. Bueno, y el 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Sí.
¿Querías acotar algo?
No, para nada.
Y vos, Pablo, te dejo esta que sigue.
Bueno, el 20 de octubre fue asesinado Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, asesinato por el cual cumple condena José Luis Pedraza, dirigente de la Unión de Ferroviarios. Lamentablemente está en su casa, ¿no?, con prisión domiciliaria.
Y porque está viejito y achacado.
Sí, pobre.
Sí. Pobre. Qué bárbaro. Qué increíble, ¿no? Bueno. Uh-huh. Y 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner es reelegida presidenta con el 54% de los votos. Así que, ¿querés acotar algo?
No. Solamente respecto. Recordar que el segundo salió a más de 15.
Biner fue, ¿no? Sacó el 13, 14%,
sí,
o casi.
Sí.
Sí. Uh-huh.
Así que bueno, qué sé yo.
Bueno, algo debe haber significado.
Bastante para algunos.
Bueno, acá llegó Juan, nuestro productor. ¿Qué tal, Juancito? Así que se suma al programa número 61. No porque me haya acordado, sino porque me lo acaba de decir Juan. Programa número 61 de Alimento y Vida. Así que bueno, bienvenido, Juan. Y yo diría que si les parece, si no tienen nada más para agregar, vamos a un pequeño corte y después ya venimos con lo que sigue. ¿Les parece?
Sí,
perfecto.
¿Sí?
Bueno, dale. Entonces vamos a un corte y enseguida volvemos.
Hermano de historiador francés famoso, me han dicho, sociólogo también, coleccionista de vinilos. Uy, perdón, el pip del reloj. Coleccionista de vinilos, me dijeron que es un tapado de la cocina, el Pierre Bourdin argentino, mirá la definición que me dieron. Y esto lo agrego yo, cocinero referente de intelectuales y artistas, porque algunos le dicen que es chef a Polacema, ¿es así o no? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pepe?
Por fin conozco tu voz y no solo tus letras de las redes.
Mira, chef uno es cuando ocupa un puesto dentro de la organización de un restaurante. Después cuando uno ya ha pasado por ese lugar varias veces, es como que ya pasás de ser cocinero y quedás siendo chef. Más allá de que un día te pongas, como los franceses llaman, el piano. El piano quiere decir cuando estás poniendo las manos en las sartenes, estás poniendo las manos en la cocina en sí, que como tiene muchos fuegos, tiene muchas partes, eso se asimila a las teclas de un piano.
Claro, exacto.
Uno mete la mano en el piano también. Teo piano, dice. No, ya no estoy en el piano. El chef muchas veces lo que hace es cantar las comandas.
Exacto.
Y organizar la salida de los platos al tiempo de toda la brigada, tratando de que haya el mayor, menor cantidad posible de errores. Uh-huh. Ninguno, en realidad.
Ninguno. Yo me acuerdo mi primer pasantía, que era un orgullo cuando alguien te decía, mañana empiezo en los fuegos, mañana empiezo. Y yo, como claro, recién aprendía, decía, ¿qué será lo de los fuegos eso? Entonces te mostraba.
Y los fuegos es lo más difícil en un principio. Hay gente que no le gusta, ¿viste? Hay tipos que son muy buenos y están siempre en la parte de entrada, se arman allí, o son pasteleros, y dicen, no, a mí el fuego, ¿viste? No. Calor, te dicen, hace calor.
Y el tema de la carne también, ¿no? Los puntos de la carne.
También. Pero una vez que lo aprendés, pero igual siempre podés tener problemas con algún energúmeno que esté equivocado. Me pasó hace poco, pidió a punto.
Sí.
Y dijo, no, esto está cocido. Cuando lo cortamos estaba perfectamente rosado en el medio. El color que tenía que tener con un jugo claro estaba a punto.
¿Y por qué pensás que la gente, esto hablando más así, porque después te quiero hacer una pregunta que mi hija me pidió que te pregunte? Vos sabés que con mi hija compartimos una actividad que es la cocina a través de una página y a sí, través de casa. Hay mucho de esto, ¿no? Mucho, yo sé, voy al restaurante, me siento y sé catar el vino y sé en qué punto está todo. Y
bueno, el cliente es el que paga, siempre tiene razón en un punto, hasta que a veces deja de tenerla. Digamos, los gustos son los gustos, y lo que importa es el gusto del cliente. Tampoco me gusta esa onda del chef moderno que dice que tiene que ser exactamente todo como yo quiero, a no ser que tengas un restaurante muy caro, que haga solamente menús por pasos, entonces ahí no puedes cambiar nada. Es decir, tenés un menú de 19 cosas diferentes, si querés, viste, exagerando. Y si no, a mí el mejillón no me gusta. Bueno, señor, esto no cambia. Si no quiere este, igual viene, hay otro 18. Así que este no lo coma. Pero si vos tenés un restaurante que vende mucho principal normal, y eso que te cambien la guarnición muchas veces es normal. No podés decir que no. O decir, escúchame, viene el salmón, viene con una salsa con espárragos y viene con un crocante. Bueno, a mí sacame la salsa de espárragos porque soy alérgico. ¿Puede ir con otra salsa? Y bueno, sí, puede ir.
¿Y en ese caso?
Y se lo hace.
Digamos, porque acá estamos muy acostumbrados a la atamos con alambre. Si uno viaja por... yo sé que sos un tipo muy viajado. Sí. Si uno viaja mucho, es como que afuera, sobre todo en Europa, está... es medio como jodido andar pidiéndole al...
Se te ríen porque es como dice, señor, usted pide otra cosa.
Claro,
acá es, claro. Lo que pasa es que está el tema del restaurante familiar, sí, que ya también existen, que después se convierte con un bodegón importante, en un bistró, y bueno, ahí es como que, bueno, tenés el bife con papas, tenés esto. Y acá el tipo te dice, no, pero yo en vez de eso quiero, puede ser un poco de ensalada y puré, y escúchame, el puré, puede ser de calabaza, la calabaza, puede ser con aceite común, el aceite común, puede ser con manteca y crema, o sea, cada uno tiene su cosa, exageran también.
Sí, yo le quiero recordar a la gente que estamos charlando con Paul Acema, que es un cocinero, que para mí es un tipo muy polémico porque genera polémicas en las redes. Supongo que en la cocina no tanto. Me han dicho que... eso es un referente. Me han recomendado de distintos lugares gente vinculada a las ciencias sociales, al arte. ¿Qué hay de todo?
Bueno, el tema es que yo tenía muchos clientes sociólogos también.
Ajá. ¿Vos dónde estudiaste?
De mis camadas. Yo tardé bastante porque empecé en el 72 la facultad.
¿Acá en la UBA? Acá en la UBA.
Sí, empecé en esa época, era en Independencia, donde sí, había cuatro carreras ahí.
Uh-huh.
Después se mudó de muchas sedes y de cada sede, de cada época, me quedaron amigos y compañeros. Tengo muchos de los 80 que en esa época estaba en Derecho, y unos pocos me quedaron cuando pasó a Ciudad Universitaria.
¿Y qué fue lo que hizo que cambiara?
Terminé en Sociales, en donde está ahora.
¿En Marcelo T?
Sí.
Bueno, ahí yo terminé mi carrera de Historia. ¿Pero qué es lo que hace que vos pases de la Sociología a la cocina? Pues yo sé por qué pasé de la
En ese momento, a mí igual siempre me interesó la microsociología. No me interesa mucho la sociología política.
Ajá.
Entonces estaba mucho con el tema de la alimentación, y siempre me gustó cocinar y comer. Y siempre mi fantasía era tener un bar, ¿viste? Pero todos me decían, vas a tener un bar y tus amigos te van a fundir, ¿viste? Se toman todo, ¿viste?
Claro.
El bar te dura
una semana. ¿Cómo vas a cobrar a mí?
Bueno, entonces un restaurante, ¿viste? Y ahí, ¿cómo lo podría hacer? ¿Quién me puede prestar guita? Que se yo, y ahí mi viejo me convenció de que me fuera a Francia.
Sí.
Y me dio guita, digamos. Yo era bastante pendejo todavía, no tanto, pero bueno, sí, me apuntalaron un poco, me dieron un poco más, sí. Y me conseguí un estadio en un restaurante más o menos importante en París.
¿En cuál?
En Jacques Cagnat, que ahora cerró, un restaurante que tenía 2 estrellas Michelin, estuvo muchos años. Una cocina moderna de la época, pero clásica también. Sí. Yo me crié, no era de lo más vanguardista, yo siempre fui por la parte de lo más clásico, es lo que me gusta a mí, ¿no?
Porque incluso Delgado te hace una crítica en La Nación, dice que, o sea, una crítica buena y comenta del bistró que vos tuviste hasta hace poco, que era Sema Exotic Bistró,
sí.
¿Puede ser?
Sí, sí, exactamente.
De la cocina de las colonias francesas,
Pasa que mi familia vivió en una colonia francesa durante mucho tiempo.
¿En cuál?
En la isla de la Reunión.
No.
En el Índico.
Ajá.
El tema es que, digamos, mis antepasados de ese momento eran protestantes.
Ajá.
Convertidos al catolicismo. Y el refugio para los protestantes era la Compañía de Indias, en gran medida. La había creado Colbert un poco para... Por eso había mucha gente que venía, había franceses que se habían exilado en Suiza,
claro.
Que habían vuelto también. Uh-huh. Obviamente eran católicos, igual, porque si no el rey de Francia no podía dar la autorización para los altos puestos, porque se había revocado el edicto de Nantes, ¿viste? O sea, ya el protestantismo estaba prohibido en Francia.
Claro, sí, sí, de hecho el gran enfrentamiento...
Porque yo soy de una Francia media, nosotros somos de cerca de Albi, ¿no? Es el Languedoc. Que es un lugar que fue muy influenciado, digamos, por la cultura romana, pero también griega, fenicia, judía, sarracena, y que tenía, digamos, o sea, esto está cerca de... Albi está de alguna manera cerca de Toulouse. Y Toulouse siempre tuvo un sistema de gobierno, si bien eran vasallos del conde de Toulouse, tenían una como una especie de senado ahí, que eran los capitules. Es más, hubo una Sema Capitul de Toulouse. Uh-huh. Había un senado, todo eso era como una herencia del viejo mundo... Y era ahí donde nació, digamos, la canción de Gesto, ¿viste? Los trovadores, el amor romántico, digamos, ahora tan criticado. El amor romántico no tenía nada que ver con el matrimonio, ni menos con la violencia de género y todo eso. El amor romántico era la amada, que era la por la cual el campeón combatía, escribía, se deshacía en versos, y siempre con algún condimento del amor imposible o de... no te olvides que el paradigma era
Tristana
y Isolda.
Sí, claro, las lenguas romances, pero...
Exactamente, bueno, ahí nace el amor romántico que después se mezcló, digamos, con el amor, el matrimonio por inclinación, muy influenció mucho esto, y bueno, y la gente se empezó a casar con la persona que le gustaba.
Sí.
Antes se casaban con el que le convenía a la familia,
durante
muchísimo tiempo, hasta el siglo XVIII prácticamente.
Mira, me quedé pensando... Disculpame que te saque un poco de eso, pero me quedé pensando esto de la microsociología y vi que entre tus postres tenías un homenaje a Jamie Oliver, que yo lo adoro, digamos, adoro en el buen sentido, digamos, de la palabra.
Y es un capo, es buen comerciante también.
Sí,
ha ganado
sí.
mucho dinero, cosa que sí. yo nunca pude hacer.
Sí.
Yo lo admiro por ese lado.
Sí, es verdad. Pero es realmente es un tipo que ha marcado un timing en los programas televisivos que
sí.
voy a decir una barbaridad, pero que muchos han querido copiar acá y no han podido.
Es verdad, es verdad.
El tema del trabajo con las el tema mismo del idioma, no es lo mismo, a ver si coincidimos en esto, no es lo mismo escuchar una obra de Shakespeare en inglés que escucharla en italiano, que
no.
la escucha, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y no es lo mismo escuchar a alguien hacer un relato en inglés que hacerlo en castellano.
No tiene nada que ver.
Me parece que... eso
marcó
fue
un estilo él.
Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención de este chabón. Yo soy de hablar mal a veces, pero me llamó mucho la atención.
Sí.
Y me llamó la atención que vos tuvieras en tu restaurante... ¿qué, ¿me puedes decir qué postre era?
Esto era una especie de sopa de frutas, una sopa de frutos rojos. O sea, esto era como un culí de frambuesas... ¿Y frutillas?
Sí.
Con frutillas maceradas en un poco de alcohol con limón y azúcar adentro.
Sí.
Y arriba una especie de un centímetro y medio de merengue italiano en un vaso. Esto se lo copié textual de un libro porque me gustó.
¿Qué libro era?
Uno de Jamie Oliver, de los tantos.
No te acuerdas cuál.
No, no me acuerdo cuál.
Yo lo quiero copiar, ya yo tengo dos.
No me acuerdo cuál, pero era me gustó.
Dicen que
después el defecto que tenía que estar bastante encima de la gente, porque si le pones demasiado merengue, te queda una cosa dulce y no lo podés morfar.
Ajá, ajá.
Porque eso, la idea era era como una especie de reversión de la frutilla con crema. En lugar de crema tenía merengue.
Sí, sí.
La frutilla estaba bastante macerada, tenías el culí mezclado con frambuesa, con lo cual tenías algo bastante jugoso, dulce pero ácido al mismo tiempo abajo. Y arriba lo que tenías era una textura cremosa, densa, sí, y azucarada, que es el merengue italiano.
O sea, merengue italiano, está perfecto, perfecto.
Sí, merengue italiano.
Ahora, te quiero hacer una pregunta porque mi hija me dice... Sí. Intentaba llamar, le dije, mira, déjame, le pregunto yo.
Dale.
Y me dice, fue textual, me dice, yo voy a decir esto. Me dice, siempre que llega, estamos comiendo en casa, mi papá me pregunta si está rico. Y obvio me dice que está rico. Yo le quiero preguntar a ese señor por qué los cocineros son tan soberbios.
Y bueno, viste, o sea, el tema del ego no está solo en la cocina.
El tema del ego.
La cocina es más evidente que en otras profesiones. Escúchame, los actores se pelean por ver quién tiene el nombre arriba, más arriba en el teatro.
Sí.
En el cine se pelea el director con el actor para ver quién tiene más protagonismo. Eso pasa en todos lados.
¿A vos te pasa todavía?
En los pintores del Renacimiento, si había uno que se destacaba mucho en el taller, lo echaban a patadas.
¿Y a vos te pasa todavía eso?
Soberbia uno siempre tiene mucho, pero con todos los golpes que uno se ha dado en la vida tiene menos.
Sí.
Ya te reís, o sea, ya el humor te acompaña siempre. Si a mí me dicen que algo que hice no está bueno, me preocupo, pero no por soberbia, sino que me empiezo a preocupar de por qué no está bueno, por qué no gustó.
Claro.
Igual la medida sigo haciendo yo, porque si no perdés la... A veces cuando hay alguna crítica, uno a veces pierde la chaveta. O sea, empezás a sobrecriticarte también. Empezás a ver qué pasó. Uno a veces tiende a sobreconsiderar los errores.
O empezás un poco a cambiar también lo que...
Sí, también escuchás a la gente, pero digamos que igual te tiene que ser tu paladar, tiene que ser el que te dé la indicación de si está bien o está mal, porque finalmente también es tu gusto. Ojo que importa esto también. ¿Cómo? Por ahí hay grandes cocineros y no son todos de mi gusto. Estéticamente ni hablar, aparte. Hay algunos que hacen para mí, o sea, si yo hubiese tenido un tipo hace 20 años o 15 que hacía algo así, le decía que era una porquería y pegó un cachetazo.
Ahora,
la estética ha cambiado.
Ahora, ¿sos consciente también de que una cosa es tener tu propio restaurante o bistró o lo que quieras ponerle, sí, y trabajar para gente que... Me ha pasado muchas veces que he trabajado para propietarios, dueños de restaurante, que no saben nada y tenés que discutir...
No, pero yo siempre trabajé con gente que sabía.
Ah, eso, bueno.
Y además de eso, siempre cobraba guita. Uh-huh. Cosa que con tu restaurante no siempre sacás.
Claro, claro.
No, es una ventaja trabajar para... A mí me ha tocado gente que sabía, en general. Uh-huh. Y entonces sabía y tenía un sentido comercial que es superior al mío. Yo aprendí mucho de eso también.
Está
aprendí
bien.
Aunque no siempre uno lo aplica, porque uno es más remolón, pero viste, he conocido gente que en cuanto algo no funciona lo cambia y analiza de manera muy pertinente por qué no funcionó. Uno a veces me encapricho también a veces. Es más, con el último restaurante que tuve, porque yo tuve dos antes, el último que duró casi 11 años,
sí.
A veces uno sabe que hay cosas que hay que cambiar y uno no las cambia porque a uno le terminan gustando y se encapricha también, pero...
Los gustos las sociedades van cambiando.
Sí, obviamente. Eso. La cocina no está alejada de cualquier otra moda. Todo cambia. Si vos te fijás las presentaciones, los nombres, las denominaciones, vas a ver que así como cambia la ropa, así como cambia la música... cambia la cocina. Por supuesto que uno va y viene, que hay uno vuelve a lo vintage, vuelve a revalorizar cosas de hace 20 o 30 años, vuelve a buscar en sabores que ya se habían olvidado, o va al siglo XIX o al XVIII, o qué sé yo, Senderens fue a la antigua comida romana cuando buscó recetas que eran de Apicius, y su restaurante se llamaba Apicius.
Y que muchas de ellas hoy pensaríamos que son incomibles.
Claro, sí, el tipo lo que hizo también fue traerlos un poco a nuestro gusto.
Sí. Ahora, yo referido a esto que me dijiste, te voy a hacer una pequeña linita porque me quedan dos minutos.
Decime.
Quiero que... El otro día se cumplió un aniversario de la muerte del Gato Dumas.
Sí.
Maestro mío, supongo que maestro tuyo también.
Yo decidí ser cocinero viéndolo a él.
Claro, es lo que me
pasó
a mí.
Y a Ramiro.
A mí me pasó
lo mismo. En ese momento yo decidí que quería tener un restaurante.
A mí me pasó lo mismo. Y vi que estás haciendo como una especie de... ¿Cómo se puede decir? De concejalía, por decir, o de asesoramiento a un restaurante que queda en la calle Sucre.
Exactamente. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, dale, dale.
Bruni, estoy en Bruni ahora.
Bien.
Es más, en la carta nueva estoy poniendo varios platos, como 5 o 6 que eran del bistró.
Bien. Y ahí mismo, en la calle Sucre, yo trabajé, empecé mi primer pasantía en Julia, en el restaurante de los hijos de Bianchi. Y al lado,
claro.
Y al lado estaba Sucre, de Fernando Troca.
Exactamente.
Troca,
Fernando Troca y varios más, ¿no?
Y Troca en una de sus notas, y Troca en una de sus notas dice, perdona que te corte, pero me parece que...
Decide.
Dice, yo muchas veces me referencio a mis dos maestros, el Gato Dumas y Paul Acemeije. Y yo hablo mal, digo, mierda, a la pelota, ¿a quién voy a entrevistar hoy? Y me empecé a poner nervioso y dije, bueno, no importa, va a salir todo bien. Estamos...
No pasa nada. Ya me dije. Estoy en el llano, ¿viste? No, soy cero acortonamiento y no, aparte no me la creo. Pasa que Troca empezó conmigo.
Ajá.
Y en esa época yo recién volvía de Francia y tenía ese estilo así de... gritón y viste, y marcaba todos los errores, yo también los cometía, pero digamos, vio toda esa onda. Es más, yo me acuerdo de una anécdota que le mostré, estábamos haciendo una mousse de foie o algo así, de hígado de pollo, ¿no?
Ajá,
y entonces le dije que lo probara en crudo, que a veces se prueba con una pequeña cuchara, uh-huh. Y él no quiso, dijo, no, esto no lo voy a probar, no está ni cocido, nada, y bueno, nada, le dijimos de todo, y él movió un poco los anteojos, nos miró y dijo... Che, yo también soy un ser humano.
Bueno, yo te quiero agradecer porque dos cosas. Primero, me quedé con ganas de ir a tu restaurante, al anterior, seguramente sí. Iré a Brunia, pero me dijeron que haces unas pizzas muy buenas. Y te quiero agradecer.
También, la más querida. Tengo un lugar que se llama La Más Querida 2, asociado con Bubi, Poli y con Fernando, también Fernando Bruco, también de Bruni, ¿no?
Y nada, y esto que me parece que ha sido una... La verdad estuvo muy buena la nota, yo te agradezco que me hayas atendido.
Por favor, te agradezco haberme elegido.
No, y yo siempre digo, viste, de vez en cuando hay que buscar gente que sea interesante más que uno, porque la vida de uno ya es bastante monótona. Y te quiero agradecer y bueno, seguiremos debatiendo en las redes porque... Paul Acema, aunque ustedes no lo crean, es un tipo que es polémico no solo por su cocina, que creo que no hay tanta polémica, sino hay bastante gusto por lo que hace, sino que es polémico por los debates que él ocasiona y después deja que los demás se estén matando. Te mando un abrazo, Paul.
Yo también, gran abrazo y muchas gracias.
No, por favor.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, muy bien, linda charla hemos tenido con Paul Acema. Ahora sí. Después te voy a preguntar algunos nombres que tiraste, que a un neófito como yo no tiene idea. Pero bueno, después en el último bloque.
Sí,
che, vamos a cerrar este bloque y enseguida volvemos con más Alimento y Vida. No se vayan, ya venimos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos de vuelta, Alimento y Vida, programa número 61. Nos van a quedar algunas cositas para el final, como te decía Pepe.
Sí.
Pero ahora vamos a ir con las noticias Caliza, por eso estábamos escuchando la canción que caracteriza este bloque, que es La Belleza de la Trama. Esa guitarrita ahí me encanta. Y bueno, vamos con la noticia Caliza de hoy, Pablo Aristide.
Bueno, hoy fue una nueva entrega de Bolsón Soberano. Se entregaron como 300 bolsones, uh-huh. Casi 7 kilos cada uno de verdura fresca de estación.
Yo compré uno.
¿Compraste uno hoy?
Lo tengo en el baúl del auto.
¿Y puedo decir algo?
Sí, pero a ver, dale. Sí.
Nos donaron dos para la...
Sí, pero no sabíamos cómo hacer para
el
transporte.
Ahora vamos a resolver.
Hay dos donados para, decirlo.
Para el comedor de la Fundación de la Isla Maciel.
Bien, bueno.
Entonces, directo al comedor de la Isla Maciel.
Dos de estos.
Directo bolsos. De la Asociación 1610 de Productores de Florencio Varela.
Exacto.
A través de Bolsón Soberano y La Caliza.
Bien, sí, sí, porque estábamos ahí viendo, Carlos quería comunicarse con vos para ver si yo los traía para acá, pero como no se comunicó, bueno, pero ya después veremos cómo lo...
Perfecto.
Lo llevamos, ¿sí? Che, después, bueno, y Carlos Carvalho hoy no está compartiendo el programa con nosotros porque está en la asamblea de la Feria de Agronomía, ¿sí? O sea que en este momento se está realizando la feria de la... Perdón, la asamblea de la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía. Allá los feriantes, o sea, en la asamblea los feriantes evalúan la marcha, planifican próximos pasos, y la Caliza va a estar presentando algunas observaciones y aportes al borrador de reglamento en el que estuvo trabajando el colectivo de la feria. Y también, bueno, parece que van a charlar sobre, porque vieron que se está armando como una feria paralela, o sea, pegada a la feria... oficial, digamos.
Una extensión.
Sí, que es más grande que la feria, sí, con... propiamente dicha, lo que es la feria paralela, ¿viste? Hay una, claro, una cantidad de nuevos puestos que se ¿cómo diríamos? Se adicionaron a la feria original y entonces, bueno, hay que charlar el tema ese, a ver qué pasa. Pero bueno, hay interés y necesidad de mucha gente de poder generarse nuevos ingresos ante el avance de la crisis.
Sí, eso iba a decir, ¿no? Como también, eso es lo que evidencia también la necesidad de salir a buscarse.
Claro, sí, sí, lo que ha crecido en estos meses.
El mango, y va a ser difícil encontrar una, resolver un poco ahí, hay alguno.
Sí, mientras siga gobernando esta gente que está, va a ser muy difícil salir. ¿A eso te referís?
Y ponerle.
Salir de la crisis. Mientras digan esto, cada vez nos vamos a hundir más. Che, ¿y vos querés porque comentar de la próxima feria,
Pepe? Mirá, la próxima feria, como siempre, son los segundos fines de semana de cada mes. Ahora en noviembre, el 11 y 12 de noviembre, de 10 a 18, hay, bueno, como siempre, hay talleres, hay charlas, está la radio abierta, de seguro estaremos, y hay música para todos los gustos, y comida para todos los gustos,
sí,
también.
Sí, sí, hay unos cuantos, hay lindo, un muy lindo patio de comida.
Sí.
Y bueno, después estamos todavía no, porque recién pasaron dos encuentros, del curso de Soberanía Alimentaria y Desarrollo, que también es abierto a todo el público, ¿sí? O sea, alumnos de la facultad.
¿Que se dicta en?
Se dicta en la Facultad de Agronomía, los miércoles de 18 a 22 ¿Pabellón? Horas. Y en el pabellón se llama CURP, no me preguntes qué es, pero es la parte de digamos, donde se dicta el ciclo básico, ¿sí?
entrando por Avenida San Martín, claro. Los edificios más cercanos, digamos. Apenas pasando CURP,
debe ser Centro Universitario no sé qué de Paternal, me falta la R, pero hace 20 años que voy ahí, bueno,
para,
no sé
para el viernes significa. Que viene traemos la
cruzando la barrera, las vías ahí, sí. Perfecto.
Claro, o sea, si entras por Constituyente tenés que cruzar la barrera. Si entras por San Martín, es ahí al toque.
Ah,
claro,
perfecto, claro. Está bien.
Y bueno, y ahí ya pasaron dos clases. Sí, dale,
decime. Y no, el encuentro que viene, que...
El encuentro que viene, porque hay un italiano que vino como oyente al curso, como a cursar es una asignatura optativa, les comento. Ajá. Y bueno, no sé, parece que tiene un vínculo con Slow Food, entonces vamos a debatir qué viene pasando en Italia con el tema este de Slow Food, una propuesta de la que se pueden sacar bastantes experiencias.
Muy...
Ah, qué grande, acá me están de Centro Universitario Regional Paternal. Claro, la R me faltaba, Juan, ¿viste? Ahí está, sí, Regional Paternal.
Centro Universitario River Plate, soy de Racing.
Yo me quedé pensando. Vos pensaste que era River Plate, claro, Joaquín, que claro,
también de Racing.
Claro,
sí. El Slow Food es un movimiento que surge en el 81, en, ajá, Italia, precisamente, ¿no?
Contá un poquito.
Y... No, plantea esto de vayamos respetando los distintos pasos de la cocina contra lo que es el fast food, es decir, la cocina rápida, bien. Después, por suerte, apareció, digo, porque la cocina rápida también tiene su... Las papas fritas le gustan a todo el mundo. Sí, entonces,
con mucha sal.
Con mucha sal. Lo que logramos, y ketchup. Lo que se logró, lo que se pensó después es hacer un fast food relacionado con el slow food. Es decir, nosotros podemos hacer fast food, pero, digamos, respetando todos los procesos de cocina naturales que hay que respetar para que el producto sea sano, sabroso, etcétera, 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 también podemos hacer fast food. Pero lo están siempre con el tema de la comida. Máquinas de alimentos y comida son pioneros en muchas cosas.
Bien, bien. Sí, los italianos, ¿no? Uh-huh. Recién mencionabas la pizza.
La pizza.
Che, y bueno, nada, después el miércoles 2 va a haber, pero ya sería la otra clase, sería la cuarta clase del curso, van a venir dos reconocidas especialistas en nutrición y vamos a hablar, va a estar interesante. Así que los que puedan acercarse, está más que interesante el curso Soberanía Alimentaria y Desarrollo. Bueno, esto sería todo lo que tenemos de Noticias Caliza, así que vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
El capote de Maquiavelo, un cruce sin semáforos entre política y literatura. Lo que la política cuenta o el cuento de la política. El capote de Maquiavelo, tinta que corre, transpira ideología. El príncipe del capote, un programa de Alejandro Paco. El capote de Maquiavelo, viernes 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bien, estamos con más Alimento y Vida en el programa 61, señor Joaquín. Che, me hace cara de asombrado. No, yo te había dicho que me había quedado en el tintero, como soy una persona que no soy del ambiente de la cocina, sí. Llamado Pepe de Michelis, que vos habías nombrado, tiraste un par de nombres ahí que para mí es como si me dijeras, no sé, y entonces vos dijiste un nombre, Jim Bryce, o no sé qué.
Jamie Oliver. Ahí, Jamie Oliver.
Bueno, ¿quién era Jamie? Porque dijiste como que fue inspirador, Jamie Oliver.
Y Jamie Oliver es un cocinero británico que sí. Se dedica a la cocina, vamos a ponerle agroecológica, ¿sí?
Ajá. Cocina agroecológica.
Agroecológica, cocina incluso. Escucha,
Aristide, ¿ves?
Todo lo que implica eso y también lo que algunos llamamos o queremos llamar o nos gustaría que se llame cocina orgánica. Respetar la estacionalidad, respetar al producto, porque hay un problema en algunos países, sobre todo vamos al caso de Gran Bretaña, que es donde él se inicia, que es el tema este de comer mal. La cocina británica en los últimos años sí ha tenido una gran explosión. En
¿comer mal qué? ¿Comer porquería? ¿Comida chatarra?
Mucha fritura, claro. Mucha grasa, mucho hidrato de carbono.
Poca verdura, poca fruta.
Sin sabor, porque aparte no te olvides que en Gran Bretaña, al ser una isla y estar lloviendo casi todo el tiempo, no hay posibilidad de mucha producción. ¿Ya lo tenemos? Y es lo que intentó y empezó a hacer a través de que se fue haciendo conocido, porque el cómo se hizo conocido es muy, muy llamativo. Él estaba trabajando en un...
Sí, sí,
trabajando
sí.
En
no,
un...
Escuche, no te me desconcentres, no, Pepe de Michelis.
Yo no soy un hombre de radio.
No importa, vos contame lo que yo te pregunté. ¿Quién es James Brines? Oliver.
Sí. Entonces él empezó y se hizo conocido a raíz de que fue ayudante en un programa de televisión de cocina. No se rían. Todos hemos aprendido alguna vez. Los quiero ustedes delante de los fuegos. Viendo a ver.
Yo algún día, ¿sabés qué voy a hacer?
Te dije, Julio, a los fuegos, tu primer día.
Y no, yo no tengo idea.
Lo que tenemos que hacer un día, porque a mí cuando hago estas entrevistas a cocineros y gente vinculada al ámbito de la cocina y la gastronomía, me da hambre siempre.
Ajá.
Y después llego acá,
No, yo creo que un día tendríamos que hacer una especie de el programa, pero desde algún restaurante.
Ah, dale, ¿cómo?
Estaría, ¿no?
Vos sí, conocés, sí, pero gratis, o sea, vamos, sí, gratis. Vos conocés a alguien.
Obvio.
Ah,
obvio.
O sea, que nos. Y lo hacemos. Bueno, me gustó. Me gustó
empezó, la idea. Empezó la era del canje en Alimento
claro,
y Vida.
Claro, sería claro, interesante poder ir y poder. Y bueno, no, y te decía que Jamie Oliver, sí, lo que tiene es que él se propuso, entre otras cosas, aparte de generar un movimiento y de cocina sana y de cocina consciente, le ha entablado demandas a McDonald's y se las ha ganado, bien, bien. Por, entre otras cosas, por el uso de amoníaco, claro, en
la carne.
La carne, ¿no?
Yo tengo otra, también algo relacionado con, sí, con Jamie Oliver. Digamos,
ah, vos también lo conocés. Con,
sí, es.
Mirá vos, no, Julio. No, yo soy de Ciudadela, viejo. ¿Qué querés que te diga?
No, que tiene que ver con él, pero tampoco tanto. Sí. En realidad, en algún modo, hace unos años había visto también en las redes.
Lo voy a notar.
Una chica de 9 años tenía.
Sí.
Y ella, descontenta con lo que le daban de comer en la escuela, también en Inglaterra, ¿no? Descontenta con lo que le daban de comer, sí, en la escuela, empezó a fotografiar el menú de su
lo que
escuela.
Lo que le daba, o sea, fotografiaba, claro, el plato de comida.
El plato de comida, sí, que le daban en la escuela, le sacaba una foto.
Bien.
Y con la ayuda del padre lo subía a un blog.
Ajá.
Y ahí hacía como empezaba a calificar el plato, ¿no? Y entonces, barbaridades, ¿no? Desde la comida, uno mostraba las fotos, era que con suerte uno le podía llamar alimento a eso, más si era para niños,
para
y
chicos,
niñas.
Claro.
Y ella era fanática, todo esto viene que ella era fanática de Jamie Oliver, entonces su sueño era conocerlo. Bueno, él le regaló un libro, además el blog de ella se hizo muy famoso y empezó a recibir fotos de los platos de la alimentación escolar de todo el mundo.
Ah,
y
mira,
le llegaban todo el tiempo y ella había hecho como una tablita muy bastante simpática de que ella evaluaba según los criterios que le interesaban a ella. Evaluaba ese plato de comida. ¿Qué? Y así logró tener una reunión con las autoridades del colegio, el padre, incluso fue Jamie Oliver, para que mejoraran la alimentación del colegio.
¿Recordás cómo se llama la
chica?
Lo voy a averiguar para el viernes que viene, lo averiguo.
Te tomamos la palabra. ¿Y hay un libro de este hombre, de Jamie Oliver?
Hay muchos y tiene varios restaurantes. El más llamativo y al cual conseguí el menú y que me han regalado se llama 15 quiere decir 15, él incorpora al restaurante cada tanto 15 chicos que viven en la calle, les da instrucción y les enseña a cocinar y trata de que salgan de la problemática de la calle. La problemática de la calle en Inglaterra es muy alta, no precisamente por falta de habitación o de lugar para vivir, sino que son los famosos squatters, que son los chicos que toman las casas o viven en la calle y están buscando tomar casas, porque se van muy temprano de su núcleo familiar queriendo independizarse y muchas veces no lo logran, y al no poder insertarse laboralmente en breve tiempo terminan viviendo en la calle porque no consiguen una dirección. En Inglaterra, si no tenés dirección, no puedes trabajar. Es un problema ese. Y si uno va, se puede dar cuenta que hay mucha gente en la calle durmiendo, pero son básicamente jóvenes, no es gente adulta. No es el típico que nosotros podemos ver hoy en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país, son familias. Ahí no hay familias durmiendo en la calle. Ahí lo que hay son pibes que se han ido de su casa, de su núcleo familiar.
Y no quieren volver porque podrían volver. Con...
Sí, es bastante, voy a decir una palabra horrible, en realidad no sé si es interesante, pero no se me ocurre otra ahora.
Por favor.
Es bastante conmovedor ver cosas así. Y Jamie Oliver hizo eso. Después el otro que yo nombré fue Pierre Bourdain.
Ahí está, también. Pierre Bourdain. Bien, para que lo vean.
Pierre Bourdain,
sí.
Tiene dos libros más. Yo leí dos, en realidad. No me acuerdo ahora el título. Él es otra cosa. Uno lo lee y se acuerda de cuando uno empezó a cocinar. No, ajá, sabe si está saliendo del restaurante, entrando al restaurante, no saben qué horario está porque está todo el día cocinando.
¿Quién?
Y cualquier cocinero que esté, digamos, la cocina en realidad no tiene horario.
El que
te diga que tiene horario no es así.
Pero siempre el principal ingrediente es el tiempo en la cocina.
Sí, sí. Uno está laburando a full todo el tiempo. Uh-huh. Y si vas a un evento, más todavía. Nunca sabes cuándo se termina. Y si vas y viajás para algún evento, casi no dormís. Yo he ido a eventos que he dormido 3, 4 horas con mucha suerte. Algunos no, algunos cocineros, es un tema que algún día charlaremos, si es real o no, algunos cocineros ni duermen. Y vaya a saber por qué.
¿Cuándo no duermen?
No, y vaya a saber por qué.
¿Pero no duermen nunca?
Y cuando es una gira de eventos, no.
Ajá.
Es interesante. Otra,
yo voy también relacionando.
Por favor,
voy relacionando cosas. No, se me venía a la mente también. Hay, quizás conoces un periodista yankee, Michael Pollan.
Pues,
a ese lo escuché nombrar. Tiene
libros.
Escuchaste.
¿No? Tiene varios libros. Sí, es un periodista y que se dedica mucho a esto, a la alimentación, a la antropología alimentaria. Y tiene un documental que lamentablemente está en Netflix, hay que pagar, no sé si, seguramente ya debe estar.
Pero escribió un libro muy interesante.
Está en el libro, sí, se llama Cooked, que en inglés sería cocinado.
Sí.
El documental tiene un libro y está el documental sobre ese libro.
¿Cómo se llama el documental?
Cooked.
Ah, igual que el libro.
Claro, sí, igual.
De Michael Pollan.
Sí.
Michael Pollan.
Claro. Y bueno, son 4 capítulos este documental, esta serie de documental, donde le hace un recorrido por la cocina y cuenta, digamos, como el origen de la cocina, cómo empezamos a cocinar los alimentos, las problemáticas que hoy tiene el sistema alimentario también, como un contenido también político en todo el conjunto del sistema, desde la producción hasta la distribución y el consumo.
La industrialización.
Claro.
El libro se llama Saber Comer.
Bueno, acá también
en la Argentina.
Sí. Sí. Saber Comer, de otro. Michael Pollan.
Sí. Cuando yo lo fui a comprar, Pablo, porque yo no me interesa la cocina en sí solamente, sino vinculada a la antropología. Siempre estoy buscando eso. Y me dijeron, mira, uno que te recomendamos es este. Perdona que te corte.
¿Y está bueno, che? ¿Lo leíste?
Lo ojé, en realidad me llevé otro. Me llevé uno de Ferran Adrià. En realidad es una biografía sobre el restaurante de Ferran Adrià, que se llama El Bulli. Pareció muy interesante porque Ferran Adrià, entre sus etapas, una de las más llamativas fue en...
Michelin, no te me distraigas.
Bueno, ustedes me hacen la seña cualquier cosa, está bien.
Vos seguí, dale.
Una de las cosas...
¿Qué dije? ¿Pepe Anfossi? ¿Cómo? No, ¿qué habías dicho?
Pierre Bourdain.
No, dale. No, pero ahora estabas hablando de cosas.
Ah, bueno.
Bueno.
Después seguimos, entonces.
Bueno, entonces seguimos con lo que estamos acá muy con ganas de escucharlo a Pablo Aristide. Pablo.
No, en realidad no a mí, estábamos entre el 28 y el 30 de octubre, se va a llevar a cabo en Zavalla, en provincia de Santa Fe, el primer encuentro nacional de estudiantes por la agroecología, y para eso lo llamamos a Joaquín De Marchi, que es uno de los organizadores y estudiante de la Universidad de Ciencias Agrarias de Córdoba. Joaquín, ¿nos escuchás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien, ¿qué tal, Joaquín? Bueno, ahí pudimos superar algunas dificultades técnicas, pero bueno, lo logramos. Contanos un poquito de qué se trata este encuentro y cómo se organizó y quién los organiza.
Sí, bueno, el encuentro surge a partir de lo que fue en octubre del año pasado, el 5º Congreso Latinoamericano de Agroecología, que lo organiza el SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Y a partir de ahí los estudiantes que participamos de diferentes facultades del país, e incluso, digamos, hubo delegaciones de Brasil, Chile, Perú y Colombia, movilizados por los ejes que se abordaron, digamos, y un poco por la falencia que tenemos en los planes de estudio, las facultades de agronomía y recursos naturales. Empezamos a juntarnos durante ese congreso y pensar cómo los estudiantes generan una iniciativa, digamos, que contemple todas las cuestiones que se tocan en el congreso, el tema de la agroecología como paradigma de producción alternativa al sistema actual de producción que está haciendo agua por todo lado, ¿no? En cuanto económico, productivo, social, ambiental. Sí. Entonces, movilizado un poco por ese encuentro, decidimos empezar a replicar, digamos, esta experiencia de lo que fue el Congreso de SOCLA. Y bueno,
después de varias reuniones y encuentros que tuvimos.
Hola. Hola, Joaquín. Joaquín.
Hacer el primer encuentro nacional en la facultad de.
Sí, ahí se había escuchado un poquito bajito, pero te escuchamos perfecto. Y Joaquín, ¿y esto tiene, digamos, algunos antecedentes de encuentros que se fueron dando en otros congresos, como que fue madurando y en el Congreso de La Plata fue tomando un poco más de forma, ¿no?
Claro, por ahí se escucha bien.
Sí, sí, sí.
Bien. Sí, por ahí somos, nosotros participamos en diferentes organizaciones, ¿no? De centros estudiantes y organizaciones sociales. Y bueno. Sí, surge a partir de ahí, de experiencias, digamos, de articulación entre diferentes organizaciones que trabajamos los temas, que planteamos, digamos, algunos debates en las universidades sobre qué estudiamos, digamos, para qué, identificando todas esas cuestiones, pensamos en eso, en crear una nueva forma de esto, de formarnos, digamos, afuera de las aulas, de salir a caminar experiencias colectivas, digamos, que impulsan diferentes colectivos de agroecología, productores que se organizan, docentes también, digamos, que plantean alternativas en la producción de conocimiento, que sea una cuestión más de conocimiento colectivo y no tanto encerrarse en las aulas con el actual sistema de plan de estudio, digamos, que no contempla mucho, ¿no?, todas estas cuestiones.
Claro. Joaquín, como para ir cerrando, contanos un poco para los estudiantes o docentes, digamos, está abierto a todos, digamos, que quieran ir, tienen que inscribirse, ¿a dónde se comunican?
Sí, se pueden comunicar, por ejemplo, en Buenos Aires con los chicos de Cambium, de la FAUBA.
Sí.
Ellos tienen el PEC, se llama Cambium FAUBA. Ahí le pueden escribir a los chicos, coordinar el viaje. El viaje, la inscripción al encuentro tiene un costo de 300 pesos que contempla la acreditación, la comida y el acampe. Vamos a estar acampando. Se esperan unos 300 estudiantes de todo el país, de diferentes disciplinas, no solamente de agronomía.
Claro.
Y bueno, y el encuentro consta la metodología, van a hacer paneles con disertaciones. Talleres de participación y visitas a campo el día domingo.
Bueno, Joaquín,
sería el domingo a las 2 de la tarde. Por ahí.
Bueno, Joaquín, ¿sabés qué? Te habla Julio de Alimento y Vida. Lamentablemente nos apremia el tiempo porque ya nos cortan el aire. Así que te mandamos un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que se haya entendido algo. Tengo sí, muy... Sí. Problema con el teléfono, pero
muy bien, perfecto. Gracias, Joaquín.
Bueno, muy bien, esto fue el programa 61 de Alimento y Vida. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde acá en Radio Asamblea. Hasta luego, Pepe, Pablo, etcétera.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.